Muchas gracias. Muy bonito, bellísimo. El himno basado en Romanos 8, un pasaje favorito. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro y leer un pasaje del capítulo 1. Puestos de pie, si son tan amables. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos Sarmenta, que instaló unas nuevas bocinas para la congregación. Y lo menciono porque a veces no me doy cuenta yo y pienso que los de atrás no me escuchan, cuando la verdad es que sí me escuchan claramente, y especialmente ahora con las nuevas bocinas. Entonces, si grito o si no me escuchan bien o si hay un problema, le avisan a nuestro hermano Alfonso allá, que tiene los controles después del culto. Si grito demasiado, pueden levantar la mano. Y para controlar y tener un buen dominio sobre el volumen de las bocinas, para no decir sobre el volumen del predicador, ¿verdad? Vamos a buscar entonces 1 Pedro, el capítulo 1, y leer, comenzando en el versículo 23. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 23, ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a repetir de corazón el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si no sabe las palabras, está en Mateo capítulo 6, comenzando en la segunda parte del versículo 9. Pero todos juntos, de corazón, repitiendo el Padre Nuestro, especialmente en este domingo de Santa Cena, pensemos y meditemos y pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pensando en el pan espiritual de la Santa Cena. A todos juntos el Padre Nuestro de corazón. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón les sugiero, para amar tienes que renacer. Para amar tienes que renacer. Y siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro, ahora nos toca estudiar esta sección que leímos de 1 Pedro 1, 23 al capítulo 2 y el versículo 3. 1 Pedro 1, 23 hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Y en esos versículos nos encontramos con una lección en el versículo 23 y luego una comprobación, versículo 24 y 25, y luego una aplicación, el capítulo 2, versículo 1 y el versículo 2 y 3. Una lección, una comprobación y la aplicación. Pero antes de ver estos temas, notemos cuál es la relación con el argumento del libro y los versículos anteriores a este pasaje. Este libro de Primera de Pedro se trata de los sufrimientos en la vida del cristiano. Y el apóstol, sabiamente, por supuesto, dirigido por Dios, o como diríamos, inspirado por Dios, primero define quién es el cristiano. Si vamos a hablar de los sufrimientos del cristiano, tenemos que definir quién es el cristiano, para quiénes son estas lecciones. Y por eso escribe lo que escribe en estos primeros capítulos. El apóstol tiene que enseñarnos quiénes son los verdaderos cristianos, no haya ser que no seamos cristianos y tratemos de aplicar las lecciones, las enseñanzas, las promesas que Dios nos da aquí, y realmente será en vano. Primero tenemos que examinarnos y cotejar, confirmar que somos cristianos. Ahora, notemos la conexión específica. ¿Por qué nos dice aquí siendo renacidos? Capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos. ¿Cuál es la conexión entre esta porción y los versículos anteriores? Ya vimos que la conexión en general es el apóstol habla de los sufrimientos del cristiano y aquí está describiendo, definiendo quiénes son los cristianos, son los que han sido renacidos. Pero ¿cuál es la conexión específica entre el versículo 23 y los versículos anteriores? Bueno, en el versículo 22 el apóstol nos dice que los cristianos son aquellas personas que han purificado sus almas. Y han purificado sus almas para amar a los hermanos. Son personas que tienen su conciencia, su corazón limpio por la sangre de Cristo. Como él dice en el versículo 18, la preciosa sangre de Cristo. El versículo 19. Y entonces aman a los hermanos. Y la conexión entonces es obvia si conocemos este pasaje y 1 Juan 4. El versículo 22 nos dice, los cristianos aman a los hermanos. El versículo 23 dice, son renacidos. En otras palabras, los que son renacidos aman a los hermanos. Aman a los hermanos porque han renacido. O en las palabras que ya hemos estudiado, se las leo, las van a reconocer luego de 1 Juan 4 y el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dios es amor. Capítulo 5 y versículo 1 también nos dice, 1 Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la conexión es obvia. Versículo 22, 1 Pedro 1, nosotros amamos. ¿Por qué? Versículo 23, porque hemos renacido. Por eso. Y esa es la conexión específica, entonces, de nuestro pasaje con el pasaje anterior y el contexto general de 1 Pedro. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. El apóstol primero nos da una lección, una gran lección en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El cristiano es una persona que ha renacido, renacido, nació una vez y vuelve a nacer espiritualmente, por supuesto, vuelve a nacer con una visión nueva de la vida, deseos nuevos, pensamientos nuevos, un corazón nuevo, y este es el principio de la cristiandad, cuando somos creados, renacemos de nuevo, como dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, no podemos explicar esto, este es un milagro de Dios, es un misterio. Es algo que el Espíritu Santo hace. Leímos en Juan 3, el gran rabí Nicodemo, que fue el maestro de Israel en ese tiempo. Era el teólogo por excelencia de ese tiempo, Nicodemo, y él no entendió cómo es posible. Le dijo al Señor, me vuelvo a meter en el vientre de mi madre, ¿cómo se hace esto? No entendió. Es un gran milagro de Dios, es algo que el Espíritu hace. Ahora, si entendemos de alguna manera que tenemos que volver a nacer, porque nos hemos dado cuenta que nacimos mal. Nacimos muy mal, estamos mal. Nacimos con la tendencia a pecar. O como dice en el Salmo 51, el rey David, en pecado me concibió mi madre. Y nacemos listos para mentir, o mintiendo, como dice el Salmo 58. Nacemos con un corazón de odio, nacemos listos para dudar de Dios, para robar, para gritar. Y todos los pecados ya están ahí en esa semilla desde adentro que venimos en el vientre de nuestra madre. Entonces, tenemos que renacer. Y si no, como leímos en Juan 3, no podemos ver a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Y en este pasaje, entonces, de 1 Pedro, podemos concluir fácilmente, no podemos amar a los hermanos como debemos. Tenemos que renacer. No podemos hacer nada, absolutamente nada que agrade a Dios, a menos que renazcamos. Muy bien, el punto es claro. El cristiano puede amar precisamente porque ha renacido. Y el apóstol nos enseña que esto es posible porque nos dice el versículo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Es decir, no de una semilla que se corrompe, se echa a perder, pero una que no puede corromperse, no puede echarse a perder. Ah, el hermano Alfonso Álvarez, hermano Alfonso Orozco también, por cierto, y nuestro hermano Ignacio González y los agrónomos aquí de la congregación que les gusta plantar, saben muy bien que toda una cosecha se puede arruinar si la semilla está mala, si la semilla se echa a perder, si se corrompe, no sirve de nada. Y la semilla con que nacemos estaba corrompida por el pecado de Adán y Eva. Todos los humanos, todos, nacemos la primera vez con esa semilla corrompida por el pecado de Adán y Eva. Pero ahora no somos nacidos por hombres, por la voluntad de hombre, sino por Dios. El nacimiento espiritual es de una semilla de Dios. O, como dice Juan, si gustan ver en sus Biblias con sus propios ojos, ustedes van a saber de memoria el versículo 12 probablemente. Y esto es lo que dice Juan cuando dice eso. Juan 1:12. Voy a leerles el versículo 11 porque lo voy a citar esta tarde, Dios mediante. El versículo 11, el Evangelio de Juan. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no son nacidos, no son concedidos, no son formados, no son criados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo de Dios. Entonces, esto de ser renacidos es una super mega bendición. Somos hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora podemos entrar al cielo. Ahora podemos amar. Ahora, como nos dice Primera de Juan 3:9, no tenemos que practicar el pecado. Y nos explica ahí Juan claramente, Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, ahora incorruptible. Ese es el nuevo nacimiento. Y podemos amar y dejar de pecar. No tenemos por qué practicar el pecado, como dice Romanos 1, disfrutar el pecado. Y esto es tremendo, esto es la gran bendición de que se nos ha dado la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando dice aquí que somos renacidos por la palabra, en nuestro texto una vez más, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esto quiere decir, por supuesto, que es por Dios, su voluntad, que somos renacidos. El que dijo, sea la luz en el universo, dijo ahora y dice ahora en nuestras vidas que haya una nueva vida, que se haga la luz en nuestro ser. Es un milagro de Dios. Es un milagro que Dios hace directamente de su voluntad soberana. Es la decisión de Dios cuando Él se agrada hacerlo. Nosotros, no sé ustedes, pero yo no decidí nacer la primera vez. No es que yo decidí, estaba en alguna parte escondido en el universo de Dios y pensando yo voy a nacer el 27 de febrero de 1900 tanto. No, yo no decidí nacer, por supuesto que no. Y también así, es ilógico. Es una locura, es una necedad teológica decir que nuestra decisión causa que el nuevo nacimiento. No, por supuesto que no. Nuestro nuevo nacimiento causa nuestra decisión. Nuestro nuevo nacimiento causa nuestra fe, causa nuestro arrepentimiento. Es porque nacemos y tenemos vida que podemos decidir y podemos creer y podemos arrepentirnos. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. No podíamos decidir nada, no podíamos creer nada. Estábamos muertos, nos dice el apóstol Pablo. Pero ahora con la vida de Dios podemos tener fe y podemos creer y podemos aferrarnos a las promesas de Dios y podemos crecer, como vamos a ver más adelante. Bueno, el punto es, Dios usa la Biblia, su palabra, en nuestra conversión. O como dice Santiago, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y este es un milagro estupendo también. Un hombre, una mujer, un joven, un niño, entran aquí a la iglesia, una hora más o menos dura el culto, y un predicador, un pastor, un maestro, enseña la palabra de Dios una media hora, y esa persona sale con vida nueva, transformada, regenerada, porque se leyó la palabra de Dios, porque se explicó la palabra de Dios. Y no es que sea muy elocuente el predicador, no es que el predicador ha sido muy educado en un seminario famoso, es el Espíritu Santo usando su palabra. Porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una palabra entonces que da vida. La palabra que vive y permanece. O como dice en Hebreos, es una palabra viva y eficaz. Es por eso que está vigente la palabra de Dios y actúa en nuestras vidas. Es la palabra de Dios eterno. Entonces, hermanos y amigos, y en la práctica, número uno, apreciemos la lectura y predicación de la palabra de Dios. Esto es lo que nos hace renacer. ¿Cómo nacemos de nuevo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Apreciemos la lectura y predicación de la palabra de Dios. Trae a tus amigos, trae a tus hermanos a que escuchen la palabra de Dios. Es la única esperanza para ellos. Tal vez el predicador no sepa leer bien. Tal vez el predicador no esté bien vestido. Tal vez el predicador no sepa enseñar claramente. Y tal vez el predicador sea muy monótono y aburrido. Pero un versículo leído por ese predicador puede cambiar la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tus amigos, tu vida. Porque no importa el predicador, lo que importa es la palabra de Dios. Lo que pasó, el más famoso predicador de todos los tiempos, por supuesto, aparte de nuestro Señor Jesucristo, aparte del apóstol Pablo, el más famoso predicador de todos los tiempos, es un hombre llamado Carlos Spurgeon. Todavía se leen sus sermones. Él vivió en el siglo XIX, un predicador inglés. Estaba leyendo cómo es que ese gran predicador fue salvo. Una vez, estaba haciendo mucho frío, y él no pudo llegar a la iglesia que generalmente él iba. Creo que más o menos tenía como 15 años, joven. Y nevó, entonces él no pudo ir a la iglesia que él iba generalmente, y llegó a una iglesia cerca de su casa, donde vivía en ese tiempo, una iglesia metodista. Y el pastor de esa iglesia no estaba tampoco ahí, probablemente por la nieve. Y estaba entonces un sustituto, un predicador laico, es decir, no había estudiado en un seminario. Y comenzó a predicar de Isaías 45, el versículo 22, donde nuestro Señor Jesucristo, proféticamente, por supuesto, en Isaías, nuestro Señor Jesucristo dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y este predicador, bueno, era muy buen predicador, no había estudiado mucho, y probablemente por la nevada, de repente le dijeron, tú tienes que predicar ahora. El caso es que se puso a repetir el versículo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y dice Spurgeon que no dijo mucho, y que se puso a repetir mucho el versículo, o sea, fue su predicación. Pero lo último, eso fue lo que salvó a Spurgeon. Él se convirtió ese día y nos cuenta que él iba viendo la nieve, los copitos de nieve, y estaba tan contento de saber que Dios le había perdonado sus pecados y ahora está tan blanco como la nieve delante de Dios. Bueno, el punto es, puede ser un predicador muy elocuente o puede ser un predicador muy sencillo, muy pobre en su elocuencia. Pero si es la palabra de Dios que se está leyendo y se está predicando, Dios hace la obra. Entonces, apreciemos la lectura y predicación de la palabra de Dios. Es lo que Dios usa para hacernos renacer. Número dos, asegurémonos que hemos nacido de nuevo. Asegurémonos, cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo. Si no renacemos, no podemos ver a Dios. Escúchame muy bien. Tú puedes hacer muchas decisiones y bautizarte muchas veces, pero si no renaces, si no hay un renacimiento espiritual, vas a estar en el infierno. Lo repito. Tú puedes hacer muchas decisiones, bautizarte muchas veces, pero si no renaces, Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo tenía la Biblia, el Antiguo Testamento, lo sabía, lo enseñaba. Y Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No se trata del bautismo, no se trata de una oración que nosotros decimos mecánicamente. No se trata de una decisión de nuestro corazón. Se trata de la vida de Dios en nosotros, la simiente de Dios en nosotros. Entonces, amigo, hermano, niño, Spurgeon por muchos años, él fue creado en una familia cristiana, por muchos años, por a los 15 años, si no me equivoco. Fue hasta entonces que él se convirtió, que Dios lo convirtió, mejor dicho, y le dio vida nueva. Puede ser que tú hayas nacido en una familia cristiana, que estés con nosotros desde que naciste, y no conoces nada más que la cristiandad. Y sabes cómo cantar y bendecir a los hermanos, etcétera. Y no has renacido. Asegúrate que has renacido. Ahora, tú me dices, ¿cómo me puedo asegurar que yo he nacido de Dios? Es por la voluntad de Dios, no es mi voluntad. ¿Cómo le hago, Paco, para asegurarme que Dios me ha hecho una nueva criatura? Bueno, alguien puede decir, pues si hablas en lenguas puedes estar seguro. Otra persona te puede decir, bueno, si sientes escalofríos y muy bonito cuando cantan, no se trata de eso. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos podemos asegurar? En estas páginas, esto es todo un estudio de 1 Juan, pero tan solamente en estas páginas, ¿qué podemos aprender? Vamos a ver tres evidencias que te pueden dar seguridad que tú has nacido de nuevo. La primera evidencia es que amas y crees en Cristo. Amas a Cristo y crees en Él. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El que nace de nuevo es una persona que ama a Cristo, como les decía el domingo pasado, está enamorado de Cristo, o como nos dice, vamos a ver en el capítulo 2, para el cristiano Cristo es una piedra preciosa, Él es precioso, preciosísimo, es la perla de gran precio, ama a Cristo, cree en Él, su fe es en Él para salvación. Número uno, ama y cree en Cristo. Número dos, ama a los hermanos. Primera de Juan, de eso se trata. Una y otra vez nos dice, el que ha nacido de nuevo, ama a los hermanos. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? ¿En qué amas a los hermanos? Aquí en el versículo 22 también. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amor unos a otros. Y número tres. Número uno, amas y crees en Cristo. Número dos, amas a los hermanos. Y número tres, amas la palabra de Dios. Versículo 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amas la palabra de verdad, la leche espiritual de Dios. Amas la Biblia. Ese es el cristiano. Ese es uno que nace de nuevo, que nace de Dios. Ama a Cristo, cree en Él, ama a los hermanos, ama la palabra de Dios. Tres evidencias seguras de que has nacido de nuevo. ¿No estás seguro en esta mañana, niño, joven, adulto, hermano, que has estado por décadas en la cristiandad y nunca te habías fijado? Oye, sí es cierto, a lo mejor yo hice la decisión y me bauticé, pero yo no había nacido de nuevo. A lo mejor me bautizaron a mí, pero yo no había nacido de nuevo. ¿No estás seguro en esta mañana? Asegúrate hoy, antes de que salgas del culto. Tú dile al Señor,
Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Tú sabes que te amo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que quiero arrepentirme. Tú sabes de la fe que tengo en Cristo. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Ayúdame a entender y amar tu palabra como lo debo. Y una gran promesa en el libro de Santiago. Tú te acercas a Dios. Él se acerca a ti. Tú te acercas a Dios. Él se acerca a ti. Hay una historia en el Talmud de los judíos acerca de un hijo, así como el hijo pródigo, que se fue muy lejos y alejó de su familia y de su padre. Y el hijo va a volver, quiere volver con el padre. Y le escribe el padre y le dice, pero no puedo, no puedo volver, no puedo volver. Y el padre le dice, ven todo lo que puedas. Y yo iré el resto del camino. Ven todo lo que puedas, Dios. Y Él está ahí en el camino. Volviendo a nuestros temas, en el versículo 23 tenemos una lección. Ahora vamos a ver la comprobación. ¿Cómo comprueba el apóstol el versículo 23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la lección. ¿Cómo comprueba esta lección? Versículo 24. Porque, esa es la comprobación, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo comprueba el apóstol la lección? Él cita Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8. Y ahí viene esta comprobación. Entonces, y aquí eso es lo primero que hay que notar. Esta comprobación que Pedro, o como diría el hermano Peña Nieto, bueno, el hermano Peña de Veracruz, el hermano Pedro confirma su enseñanza del Antiguo Testamento. La palabra de Isaías, el capítulo 40. Ya vimos esto muchas veces en Romanos, cómo el hermano Pablo, el apóstol Pablo, comprueba todo lo que dice y que enseña con el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La manera más segura, más eficaz de comprobar cualquier enseñanza de Dios no está en la arqueología. Ayer precisamente leí que descubrieron en el fondo del mar de Galilea una barquita como la que nuestro Señor Jesucristo se sentó, en la cual enseñó en el mar de Galileo, en la cual también, ¿se acuerdan cuando Pedro iba a caminar? ¿Se acuerdan todas esas historias? Bueno, encontraron una barquita como esa. Y dicen, la barquita comprueba la Biblia. La verdad es que se pueden encontrar 100 barquitas y miles de cruces, y se pueden encontrar, como encontraron supuestamente la cama de Goliat, y pueden encontrar monedas, y pueden encontrar muchas cosas en la arqueología. Pero al último, la arqueología no comprueba nada ni cambia al hombre. Lo que comprueba y cambia al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Escúchenme muy bien, no es la apologética, no es la lógica, no es la arqueología, no es la ciencia lo que comprueba Dios y su palabra. Es Dios en su palabra que se puede comprobar y nada más así. Hace muchos años, como 30 años, un hermano de una iglesia como esta me dijo a mí, yo nada más creo en el Nuevo Testamento. Y también los Salmos. A mí nada más me gusta el Nuevo Testamento. Yo creo nada más en el Nuevo Testamento y los Salmos también. El Antiguo Testamento es para los judíos. Hermanos, el Antiguo Testamento es 100% palabra de Dios, tanto como el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se comprueba en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se comprueba en el Nuevo Testamento. Es lo que hizo Pedro. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Es lo que hizo Juan. El Apocalipsis lo van a entender cuando lean y comprendan el Antiguo Testamento. Todas las cosas, las visiones vienen de Ezequiel y Daniel y conceptos del Antiguo Testamento. Bueno, el punto es, comprobamos nuestra enseñanza por la Biblia, la palabra de Dios. Todo creemos por la arqueología, la ciencia, los eruditos del mundo. Pero, ¿qué dice Dios? Pero, Paco, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es muy machista, homofóbico, primitivo, anticuado. No, hermanos, amigos. La palabra del Señor permanece para siempre. Al final, en el día del juicio, los que serán rechazados por Dios van a ser los bibliafóbicos, los cristofóbicos. Otra cosa que hay que notar de esta comprobación. El apóstol confirma su enseñanza en el Antiguo Testamento, número 2. El apóstol y el profeta Isaías, por cierto, comparan la brevedad de la vida, la fama del hombre, con la eternidad de la palabra de Dios. El apóstol, en ese texto, en esta cita, Isaías también, comparan la brevedad de la vida del hombre con la eternidad de la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El hombre, que nace de esa simiente corruptible, por supuesto, es como una hierba, y su fama también, y todo lo que hace, como las flores del campo. Ustedes que viven en Hermosillo han notado que después de cierta lluvia sale mucha hierba. Y tienen sus florecitas también. Pero luego sale el sol quemador de Hermosillo y se seca. Luego, todo se seca. Dura muy poco, muy breve. Y así el hombre también, y su fama, y todo lo que es. Todo lo que es. Vamos a ver quién puede levantar la mano y contestar esta pregunta. A ver si alguien me puede contestar. ¿Quién fue el estudiante más inteligente en 1439? 1539, el estudiante más inteligente. 1639, 1739, 1000. Estudiante más inteligente. ¿Nadie? Muy bien. ¿Quién fue el hombre más rico en 1503? ¿1603? ¿Alguien? ¿1703? ¿Alguien? ¿1803? ¿1903? ¿Quién fue la mujer más bella del mundo en 1734? ¿1834? ¿1934? ¿Alguien sabe? Famosísimos en su día. Famosísimas. Pero nadie se acuerda de ellas. Nadie. Su vida y fama fue muy, muy breve. Y hoy en día nos horrorizaría ver sus calaveras. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La tercera cosa que hay que notar de esta comprobación es que Pedro la describe como la palabra del Señor. Palabra del Señor. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. En Isaías, si ustedes leen Isaías 48, van a notar que Isaías dice que es la palabra de Dios. Pero aquí nos dice Pedro, es la palabra del Señor. Y él se refiere, como se refiere en este libro y en el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo. Es decir, Pedro está diciendo, la palabra de Dios de Isaías 40 es la palabra de Cristo. Es lo que nos está diciendo. Para Pedro y para el cristiano no hay ninguna contradicción. Porque nosotros creemos que Cristo es Dios. ¡Claro! Cristo es el Dios de Isaías, del Antiguo Testamento también. La última cosa que hay que notar aquí, es que nos dice que esta palabra es el Evangelio. La última parte del versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, el Evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio. No predicamos algo diferente a lo que predicaba Isaías. Predicamos exactamente lo mismo. El Evangelio. La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se tratan del Evangelio, las buenas noticias de Dios. Sí saben, ¿verdad?, que Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Son las buenas noticias de Dios, magníficas, grandiosas, o como dicen Lucas, alegres, gozosas noticias. ¡Qué buenas noticias! Dios nos hace renacer, Dios nos perdona, Dios nos reconcilia a sí mismo por Cristo. ¡Qué mejores noticias! Entonces, hermanos y amigos, en la práctica, bendice a Dios que tienes una Biblia. Su palabra que permanece para siempre. Bendice, alabra, agradece a Dios de todo corazón que tienes una Biblia. Millares y millones de personas a través de la historia de la humanidad no han tenido la oportunidad de tener Biblias en nuestras manos como nosotros. Bendice a Dios que tú tienes esta oportunidad. Apréciala. Ámala. Confía en sus promesas. Confía en tus consejos, créelos, obedece, guárdala en tu corazón. Ese es el pan de vida que Dios nos da. Muy bien. Muy apropiadamente, el apóstol Pedro termina con una aplicación de lo que nos ha enseñado. Y qué bueno que, bueno, menos, no sé su versión. Mi versión aquí no separó los versículos. La aplicación la tenemos en el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decid como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. La aplicación tiene su lado negativo y su lado positivo, por así decirlo. El negativo es que debemos desechar. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No sé si les ha pasado a ustedes que se están poniendo la camiseta, la blusa, o la falda o un pantalón, y de repente ven que hay una araña, que tienen una araña. ¿Qué hacen? Se la quitan, ¿verdad? Por supuesto, la arrebatan, quieren quitarse esa ropa. Y de eso se trata esta palabra, desechando. Se trata de quitar luego, se trata de quitarse algo con fuerza, echar algo fuera, con mucha determinación. A veces se traduce así la palabra en el Nuevo Testamento, echar fuera con mucha fuerza y determinación. La aplicación entonces es quitarse, deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Y no es que estos son todos los pecados de los cuales nos debemos de deshacer. Pero Pedro menciona estos pecados porque son muy nocivos para el amor, que es el concepto, es el contexto aquí. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y lo que más afecta eso, el amor entre hermanos, es la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, todas las detracciones. Ahora, yo creo que nuestra conciencia sabe muy bien qué es eso de malicia y envidia y engaños, hipocresías, ¿verdad? Tal vez la palabra que hay que aclarar es detracciones. Yo, cuando menos, no la uso. La tuve que buscar en el diccionario para asegurarme qué significa esto de detracciones. Detracción es la acción de difamar, hablar mal de alguien, difamar. La palabra original literalmente lee precisamente hablar mal de alguien. E incluye, sí, difamar, pero también insultar, también criticar, también chismear de alguien. Y no sé cómo traducirlo, put down somebody, put down. Es menospreciarlos, hacerlos de menos, ¿verdad? Es muy tonto, no le hagas caso. Cosas así. Y de eso se trata esta palabra. Todas las detracciones. Eso, por supuesto, es como cuchillos filosos que matan el amor entre cristianos. Y el punto entonces es, debemos desechar todos esos pecados. Y son pecados con los cuales venimos vestidos desde que nacimos. Por naturaleza somos malos, por naturaleza mentimos. Salmo 58 precisamente usa esa palabra. Nacimos mintiendo y somos hipócritas. envidiamos desde que nacemos, criticamos. Pero ya que hemos renacido, tenemos que hacer todo lo posible entonces con fuerza y determinación, deshacernos de todas esas actitudes, desechar todo eso. Y esto es clave en la cristiandad y en el crecimiento del cristiano. Y por eso se nos repite tanto. Lo repite mucho la Biblia, pero les voy a leer nada más tres versículos. Los que apuntan pueden escribir Hebreos 12:1, pueden escribir también Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 lo van a reconocer luego. Pero a mí me gustó subrayar Romanos 13:12. Romanos 13:12. La noche está avanzada. Pablo, el hermano Pablo, nos dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios 4:22, todo ese capítulo de Efesios 4 es una serie de fórmulas, o una fórmula con una serie de pasos que nos da el apóstol Pablo para crecer, para ser verdaderos cristianos, y nos dice lo que tenemos que hacer, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, deseando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. Y ustedes ven eso, desechad, pero pónganse esto, despojense de esto, pero pónganse esto. Y esa es la cristiandad, de eso se trata esta fórmula. Bueno, el último versículo, van a reconocer las palabras también, Santiago 1:21. Santiago 1:21, el versículo mejor, Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, después de que él dice en el versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como que acababa de leer, ¿verdad? Primero de Pedro, nuestro pasaje, Santiago. Bueno, de eso se trata. Y lo bueno, lo mejor, la gran bendición, es que ya que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, hermanos, tenemos una nueva naturaleza, nuevos deseos. Ahora, no queremos ser malos, no queremos mentir. Nos sentimos mal si mentimos, nos sentimos mal. Por supuesto, tenemos una nueva naturaleza y Dios nos ayuda. Queremos cambiar, no queremos gritar ya. Queremos amar a Dios y a los demás. Y lo mejor, como acabamos de aprender en Filipenses capítulo 2, es que Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Esa es la aplicación negativa, desechar. Veamos ahora el lado positivo. El lado positivo es desear. Y está esto en el versículo 2. 1 Pedro 2, 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Estas aplicaciones son inseparables. Desechas y deseas. Quitas y pones. Si no estás deseando, tal vez no estés creciendo entonces, porque no estás desechando tampoco. Y el punto del apóstol aquí, cuando nos dice aquí, desead como niños recién nacidos. No es que hayamos de repente ahora somos recién nacidos como cristianos. No. El punto del apóstol aquí es precisamente enfatizar ese deseo, desear como niños recién nacidos. Da por sentado que ya hemos nacido. El punto es el deseo intenso de un niño recién nacido. ¿Han visto cómo los niños lloran? Se ponen rojos de hambre. Ese es el deseo intenso de comer. De esto se trata aquí. Y luego nos dice, la leche espiritual no adulterada. ¿De qué se trata esto? La mayoría, si no es que todos los comentaristas dicen, esto por supuesto se refiere a la Biblia y leer la Biblia. Sin duda alguna que se trata de la Biblia. Pero incluye aquí esta leche espiritual el cantar salmos. Participar de los sacramentos es leche espiritual. Y escuchar la predicación de la Biblia es leche espiritual. Y muy importante, nos dice el apóstol, con mucho cuidado que no esté adulterada. Es decir, que no hay una mezcla con enseñanzas que no sean de Dios. Ustedes saben, han leído en las noticias cuando, por ejemplo, venden vino adulterado o tequila adulterado y cosas así. ¿Qué pasa? Muchas personas al hospital, muchas personas han muerto por tomar cosas adulteradas. Estaba leyendo, y a lo mejor ustedes se acuerdan, hace años, no sé, 10, a lo mejor, en China estaban vendiendo la leche para los niños en polvo adulterada. No sé si ustedes se acuerdan, es de lo más feo y horrible y trágico y triste, y cómo se atreven a hacer eso con los bebés. Y desafortunadamente así hay predicadores y pastores falsos que mezclan y adulteran la palabra de Dios. Pero mucho cuidado entonces. Y lo que hay que subrayar aquí de este versículo, el tiempo se nos está acabando, es que vamos a desear esa leche para crecer. Desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis. Entonces, no es que vamos a leer, porque si no cumplimos con la lectura nos va a caer un rayo. O Dios no nos va a bendecir esta semana porque no leí la lectura, no leí lo que me tocaba en mi lectura. No se trata de eso. Ni se trata de leer para ser un mejor teólogo. No se trata de eso, por supuesto. Pero se trata de leer, meditar, escuchar la palabra, participar de la Santa Cena, para crecer, para no quedarnos como enanos débiles. Tenemos que crecer para salvación, esa salvación final, madurar, progresar hasta ese día de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes han visto, hay varios árboles aquí en la propiedad de la iglesia. Hay algunos chaparritos, enanitos, unos árboles. Y a veces me dicen que los saquemos, que pongamos otros árboles. No han crecido desde hace tiempo. Algunos tienen más de un año ahí. Más de años. Pero ¿saben qué? Yo los dejo porque me los imagino como hermanos de la iglesia. Esos arbolitos me los imagino como hermanos, no que los árboles sean hermanos de la iglesia, pero a hermanos yo los imagino como a esos árboles, me los imagino como hermanos de la iglesia me los imagino como esos arbolitos. Varios de esos arbolitos me ha pasado que ya se ven como secos, como muertos, pero revivieron y crecieron. Y eso espero de los demás cristianos. Y sé qué pasará. Yo sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque han gustado la benignidad del Señor. Eso es lo que nos dice la última parte, el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El sí aquí no es condicional, es dado. Se puede traducir ya que habéis gustado la benignidad del Señor. El cristiano crece porque ha gustado la benignidad del Señor. Que, por cierto, el apóstol Pablo una vez más comprueba esto del Antiguo Testamento. Esta es una cita del Salmo 34. Acabamos de estudiar de Nahum que Dios es bueno, así que no vamos a hablar más de esto, se nos ha acabado el tiempo. Pero un punto nada más aquí. Ya que hemos gustado la dulzura de la bondad de Dios, vamos a desear más. Y vamos a crecer más. La cristiandad se trata de crecer, pues conocemos personalmente qué tan bueno es el Señor. conocemos de su perdón, que Él ha tenido mucha misericordia de nosotros a través de nuestra cristiandad. Nos ha protegido, nos ha ayudado, ha provisto. Como dice precisamente 1 Pedro 1:3, Él nos ha hecho renacer por su gran misericordia. O como dice el versículo 5, Él nos ha guardado por su gran poder hasta el día de Jesucristo nos guardará. Con razón, las últimas palabras del apóstol Pedro que tenemos registradas, ¿saben cuáles son? Las últimas palabras están en 2 de Pedro 3:18. Estas son las últimas palabras del apóstol Pedro que tenemos registradas. Con eso termino. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la